¿Alguna vez te has preguntado qué está más allá de los límites de nuestro sistema solar? Imagina la única nave espacial creada por los humanos, cruzando el límite mágico hacia el espacio interestelar y de repente encontrando algo terrible. El objeto hecho por el hombre más lejano jamás creado. Hubo mucho júbilo cuando la nave espacial Voyager 1 se convirtió en la primera nave espacial en entrar en el espacio interestelar. En la NASA estalló el júbilo. Los científicos y los técnicos estaban en los brazos del otro. ¡Lo hicimos! Este evento nunca habría tenido lugar si hubiera dependido de algunos políticos que querían llevar las ondas de Voyager a un final temprano. Cuando se conocieron los planes para cancelar el presupuesto de las ondas dobles lanzadas en los 70s, hubo protestas no solo en la NASA, sino también en investigadores de todo el mundo, unidos para garantizar la continuidad del apoyo científico para las ondas. Si se hubiera tomado la decisión, las ondas habrían seguido volando de todos modos. Su viaje al espacio interestelar ya no se puede detener. El monitoreo y la evaluación anuales de los datos de medición de Voyager 1 y 2 sumaron varios millones de dólares a lo largo de las décadas. Pero los científicos están de acuerdo en que el conocimiento único proporcionado por las dos sondas vale cada dólar. Después de todo, las dos fueron las primeras en explorar los confines más lejanos del sistema solar y finalmente cruzar la fascinante frontera hacia el espacio interestelar. Voyager 1, una obra maestra de la ingeniería. Esta valiente nave espacial no solo está a miles de millones de kilómetros de su punto de lanzamiento, sino que todavía está transmitiendo miles de datos todos los días, usando una tecnología que es más obsoleta que una grabadora de cassette vintage. Eso es realmente alarmante, pero está lejos de todo lo que es impactante sobre esta misión de excepción. La misión excepcional de la NASA acaba de hacer un horrible descubrimiento que tiene al mundo de los científicos en un alboroto y ha llamado la atención de todo el mundo. Nadie había adivinado lo que pasaría cuando la sonda comenzara su viaje a los planetas exteriores en 1977. Neptuno, Urano, Saturno y Júpiter fueron los objetivos reales de la misión Voyager. Nadie podía saber en ese momento si la sonda llegaría a su destino. El viaje espacial todavía estaba en su infancia, y las ondas Voyager fueron una de las primeras lanzadas para volar a los confines exteriores del sistema solar. Nadie sabía en ese momento que las ondas seguirían y seguirían, incluso si lo esperaban en secreto, por supuesto. En 1965, a Gary Flandro, uno de los principales ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, se le encomendó la tarea de diseñar una sonda que pudiera sobrevivir al largo y arduo viaje a los planetas exteriores y también enviar fotos y datos de medición. Voyager 1 y su gemelo Voyager 2 fueron creados como bocetos a lápiz en un bloc de notas, recordó Flandro. El tiempo era esencial, porque los científicos tuvieron que aprovechar una constelación cósmica muy específica para enviar las ondas Voyager a su destino por la ruta más corta. Esto solo sucede una vez cada 176 años. Las ondas utilizan órbitas gravitacionales y fuerzas de aceleración de los planetas que pasan a medida que vuelan por el espacio. Los científicos pueden calcular las órbitas con la ayuda de programas informáticos y tablas. Cuando los científicos descubrieron en el proceso que se formaría una constelación única, de los cuatro gigantes gaseosos a finales de los 70s, parecía como si Dios hubiera abierto el océano celestial a la ciencia. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se podían alcanzar más rápidamente de lo que se pensaba originalmente debido a la posición favorable. Normalmente, el viaje habría durado 30 años, pero gracias a este apoyo gravitacional especial, el viaje se completó en solo 12 años. El tiempo era urgente, porque la ventana ya se estaba cerrando de nuevo a principios de los 80s, y esta constelación favorable solo ocurre cada 176 años. Así que los científicos realmente se les había dado una oportunidad en la vida, y la estaban tomando. Normalmente las ondas tardan hasta 20 años en construirse. La Voyager 1 se completó en solo 10 años, y la presión de tiempo no parecía haber dañado en absoluto la construcción, porque casi 45 años después, las dos ondas siguen volando. Para estar seguro, la NASA decidió construir dos ondas en ese momento. Si se perdiera una, la segunda todavía estaría disponible. Con un intervalo de solo 15 días, dos ondas espaciales del tamaño de un coche pequeño comenzaron en 1977 desde el puerto espacial de Cabo Cañaveral. Mientras tanto, ambas han durado más que cualquier otra sonda espacial en la historia de la humanidad y han viajado más lejos que cualquier humano u objeto en esta Tierra. Teniendo en cuenta que se suponía que la duración de su misión original solo sería de 4 años, estas dos son realmente una sensación. ¡Misión exitosa! Voyager 2 fue en camino a través del espacio, convirtiéndose en la primera nave espacial en explorar el planeta Urano en 1986. 3 años más tarde, pasó por delante de Neptuno, proporcionando los primeros atisbos de un mundo a más de 22.5 millones de kilómetros de nosotros. La Voyager 1 pasó por Júpiter el 5 de marzo de 1979 y la sonda descubrió la Gran Mancha Roja, un ciclón gigante en la superficie del planeta, y encontró evidencia de erupciones volcánicas en la luna Io. Esto dejó claro que la luna tenía geoactividad y probablemente un núcleo caliente. El 12 de noviembre de 1980, la Voyager 1 pasó por delante de Saturno, a una distancia relativamente cercana. La sonda reveló la estructura de los anillos por primera vez e incluso descubrió muchos más anillos que habían sido desconocidos hasta entonces. Las imágenes de la luna de Saturno, Titán, mostraban una atmósfera densa y características de la superficie como lagos. Esto elevó la esperanza de que podría haber formas de vida en las lunas de los gigantes gaseosos. Urano fue visitado por la Voyager 1 en enero de 1986. El sobrevuelo reveló por primera vez la extraña posición lateral del eje de rotación de Urano y su sistema de anillos finos. En Neptuno, Voyager 1 detectó los violentos ciclones de Neptuno en agosto de 1989 y proporcionó imágenes de alta resolución de la luna de Neptuno, Tritón, por primera vez. La sonda también descubrió 10 lunas previamente desconocidas en su viaje y estudió las propiedades atmosféricas de los planetas por los que pasó. Por lo tanto, las dos sondas innovadoras ya habían superado todas las expectativas y enriquecido enormemente las fronteras de la comprensión sobre nuestro sistema solar. El viaje épico continuó. Antes de que la Voyager 1 pudiera hacer el sorprendente descubrimiento en el extremo de nuestro sistema solar, la sonda tenía que sobrevivir a una aventura. ¿Sería posible navegar con estas dos sondas a través de los densos cinturones de asteroides al final del sistema solar? El cinturón de Kuiper es el hogar de miles de asteroides, cometas y trozos de roca que van desde el tamaño de un guijarro hasta el tamaño de una casa unifamiliar. Las sondas eran robustas, pero se esperaban colisiones con rocas al pasar por un área. A pesar de estos temores, las dos sondas navegaron perfectamente a través de estas regiones del espacio previamente inexploradas casi por sí solas, con solo 69 kilobytes de memoria, una fracción de la capacidad de un teléfono inteligente e instrumentos muy inferiores a un sistema de navegación moderno, las ondas navegaron por el terreno accidentado y volaron cada vez más hacia el final del sistema solar. Entrada en el espacio interestelar. Nunca antes un ser humano había recibido datos de estos confines del espacio. En algún momento, los científicos sabían que la influencia del Sol disminuiría lentamente, el campo magnético cambiaría, la radiación disminuiría y comenzaría la oscuridad eterna del espacio interestelar. Los investigadores se refieren al área donde el poder del Sol disminuye como la heliopausa. Voyager 1 entregó datos de esta área por primera vez, lo que causó una gran confusión entre los científicos, incluso un gran debate. Las mediciones parecían no tener sentido, se desviaban de todo lo que se esperaba, y finalmente, un significado en la Tierra, la técnica de medición de las ondas, tal vez estaba desactualizada. Los científicos probablemente estaban equivocados sobre las estimaciones de la distancia a la heliosfera y su final, así como sobre la densidad y los valores de radiación. Cuando la Voyager 1 pasó la distancia de 50 unidades astronómicas, AU, todavía no se detectaron signos de transición interestelar, lo que desconcertó a los científicos. Uno de los indicadores esperados de la transición del espacio interestelar fue un aumento repentino de los rayos cósmicos, que provienen de partículas de alta energía. Estas partículas son sopladas a través del espacio, a la velocidad de la luz por supernovas y otros desastres cósmicos. Los rayos cósmicos de baja energía normalmente son desviados por el enorme escudo magnético creado por la heliosfera y mantenido alejado del sistema solar interior. Pero la Voyager 1 no confirmó ninguna de estas teorías. En cambio, la sonda midió una sorprendente presencia de gases ionizados y un campo magnético interminable del Sol. El 25 de agosto de 2012, Voyager 1 finalmente cruzó el límite de la heliosfera, según datos oficiales. Esto confirmó inicialmente un aumento esperado en la densidad del plasma, pero no hubo evidencia de un cambio en la dirección de los campos magnéticos circundantes. Esto sorprendió a los científicos, que habían esperado que hubiera un cambio significativo en la dirección del campo magnético al final de la esfera de influencia del campo magnético de nuestro Sol. En noviembre de 2018, la Voyager 2 se embarcó en su viaje al espacio interestelar, a una distancia de 120 unidades astronómicas de la Tierra. Y esta sonda tampoco detectó cambios en el campo magnético, tal como todos los modelos teóricos habían predicho. Dos sondas no podrían estar equivocadas, y los científicos de la NASA han estado desconcertados desde entonces. El descubrimiento fue, por un lado, fascinante, por otro lado, terrible. Porque, ¿cómo podría ser que la influencia magnética de nuestro Sol aparentemente no terminara? Ninguno de los modelos existentes del campo magnético del Sol podría explicar esta discrepancia hasta ahora. Algunos científicos especulan que las ondas Voyager todavía están dentro de la heliosfera y que los cálculos anteriores de la expansión del campo eran simplemente erróneos. Sin embargo, el aumento significativo de los rayos cósmicos y la densidad del plasma sugiere que ya se ha alcanzado el espacio interestelar. El rompecabezas de la heliosfera es comparable a tratar de ver un frasco redondo con peces de colores desde la perspectiva del pez. Las ondas Voyager son el único medio que tendremos para hacer estas observaciones en las próximas décadas. Sin embargo, los veteranos se están quedando sin energía lentamente. Estas ondas espaciales funcionan con tecnologías desarrolladas hace 50 años. Los datos recopilados a bordo se almacenan en grabadoras de 8 pistas antes de ser transmitidos de vuelta a la Tierra por un modesto transmisor de 23 vatios, más o menos comparable a la potencia de una bombilla de refrigerador. Las amplias antenas parabólicas utilizaban comunicaciones de radio que viajaban a través del espacio casi a la velocidad de la luz. Sin embargo, los mecanismos se están debilitando. La distancia de la Voyager 1 es ahora de más de 23 mil millones de kilómetros y una señal tarda 20 horas en llegar a la Tierra. Para ahorrar energía, los mecanismos innecesarios se apagaron hace años. Las ondas recibieron electricidad durante su viaje de 45 años por la descomposición radiactiva del plutonio dentro de una batería. La potencia de salida de las ondas Voyager disminuyó en unos 4 vatios cada año desde su lanzamiento. Actualmente, los investigadores esperan que el magnetómetro y el instrumento de ciencia del plasma permanezcan intactos durante varios años más, proporcionando datos muy necesarios desde el borde más externo del sistema solar y las transiciones al espacio interestelar. ¿Crees que todavía podemos explorar el espacio interestelar con estas dos sondas? ¿O ya hemos perdido esa oportunidad? Haznos saber lo que piensas en la sección de comentarios.